Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al día lunes 5 de junio de 2023. Mi nombre es, una vez más, Germán José Álvarez Vidal. Economía y Cultura se transmite todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, mientras que el otro programa a mi cargo, es decir, Idea, Conducción y Producción General, es Argentina, Buenos Augurios, que se transmite, que se difunde, que se divulga todos los martes de 21 a 22 horas. Por esta, lo repito cual letanía religiosa, a través de esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta, me tiene acostumbrado de manera tan generosa, obsequiosa y amable, a introducir con mi libreto los programas. Esto tiene lugar de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, como también al resto de mis colegas periodistas, conductores, locutores de Radio Amadeus 91.1. Procedo a continuación, con la etiqueta que se impone de manera rigurosa, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Doy al aire mi número de celular, con una serie de propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos, que es el 112 305 3027. 112-305-3027. Yo les pido disculpas, yo en unos instantes voy a encender mi teléfono celular. Mi teléfono celular, el anterior que tenía, que ya funcionaba de manera aceitada, con una serie de aplicaciones, y yo me llevaba muy bien con él, si es posible llevarse muy bien con un celular, casi como con el prójimo, con el ser humano, es un mal chiste, me fue arrebatado el jueves a la noche, es decir, de la semana próximo pasada. Entonces, si estuve algo desconectado, les pido disculpas. Lo que sí conté fue con la notebook que se me proporciona en el escritorio del doctor Alejandro González Escudero, mi amigo, por momentos mentor, destacado, distinguidísimo colega profesional, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando se llamaba Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por la doctora Gabriela Russo en su segundo mandato. Es la primera señora presidente mujer de nuestro consejo, donde yo estoy matriculado como licenciado en economía desde el año 1991 y ha sido mi casa por muchos años, salvo excepciones, hasta la pandemia. Yo he cantado en nuestro coro institucional, actualmente dirigido por el maestro Miguel Pelle, hermano del señor presidente de nuestro Banco Central de la República Argentina, por más de 20 años. Básicamente recuerdo las direcciones del maestro Hugo Espíndola y del maestro Javier Pautazo. Sí, hemos tenido algunos otros directores, precedieron en este cargo, sí, el maestro Carlos Vie y por supuesto otros distinguidos maestros, pero con quienes tuve una relación más cercana fueron con el maestro Hugo Espíndola, que ya les comenté, fue quien me llevó, es decir, mi primera experiencia coral fue en el año 92 con el coro de adultos del Collegium Musicum, y ahí adquirí ciertas experiencias, ¿sí? Tuve un buen desempeño y estuve rodeado de talentos, ¿sí? Algo indisciplinados. Éramos dirigidos por un buen director, un odontólogo, que tal vez no nos llevaba con rienda firme, ¿de acuerdo? Pero las producciones eran buenas y las obras estaban bien elegidas. Un integrante de aquel coro, no recuerdo si era un... No era un bajo barítono, era un tenor. Me obsequió partituras de los Beatles, cerca de 300 en un libro, y también otro libro de partituras. También había otro... Entre los bajos había un presidente de alguna compañía automotriz que defendía el modelo menemista, y básicamente por el gran salto en la producción y venta de automotores durante el primer círculo virtuoso de la convertibilidad, llámese 91, 92, 93, 94, cuando el producto bruto interno, en términos reales, a precios de 1986, crecía al 7, al 8%. No es así, y les recuerdo que si la inflación punta contra punta de diciembre del 89 versus diciembre del 88 era del 4.900 y pico por ciento, digamos 5.000, Luego, para todo el año 90 fue de 1000%, ¿no es así? Y ya en el 91 el salto fue también muy importante, pero fíjense el orden de magnitud. Es decir, cualquier plan de estabilización, en este sentido hay que darle la razón a los heterodoxos, a Bacha, el gran economista brasileño, etcétera, a Marcelo Basualdo, que fuera titular mío en algunas cátedras de ciclo básico común, como de Economía 2 y 3 en la Facultad de Ciencias Económicas, yo fui uno de sus ayudantes. Los planes de estabilización significan un nuevo golpe inflacionario, un nuevo salto. Luego viene el ajuste de las variables, pero ese salto es de un orden de magnitud menor a la hiper que se arrastraba. Es decir, en el 91 la inflación fue del 84.1%, ya teniendo al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, se fusionó Economía y Obras y Servicios Públicos en la figura del superministro, el doctor Domingo Felipe Cavallo. ¿Lo recuerdan? La ley de convertibilidad fue sancionada el 31 de marzo de 1991, es decir, fue aprobada en el Honorable Congreso de la Nación y fue promulgada, es decir, firmada por el Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo Nacional era el doctor Carlos Saúl Menem, el primer magistrado de la República, el 1 de abril de 1991. La inflación del 91 fue de 84.1. La inflación anual del 92 fue de 17.4 y en el 93 ya teníamos un solo dígito, entre 6 y 7%. Bien, esto es algo más que anecdótico y no sirve para entrar en los números. Y aquel tenor, recuerdo que tocó música del famoso Quinto de Quinto, ¿no? Que es un accidente geográfico en la Gran Bretaña, de Genesis. Y también tocó música de David Gates, que yo les comenté para mi cumpleaños del 25 de diciembre de 1978, mi compañerito del Colegio Guadalupe, mi gran amigo Mariano Cernadas, me regaló el disco, el long play, sí, el larga duración, que contenía la banda de sonido original de la película La chica del adiós. Todos excelentes temas, y a la vieja usanza venían las letras de todas las canciones. Y de hecho tengo que ser honesto, parte, si ustedes me disculpan la licencia, del chamullo en francés, entre otros versátiles chamullos con los que cuento, me viene de Took the Last Train to Saint-Tropez, donde David Gates tiene un overnight romance, un romance de menos de 24 horas con una mujer francesa, y él canta en inglés el estribillo y en francés, ¿no? Come with me, tonight will last forever, we will stay together always. Y en francés, corregido, es Viens chez moi, ce soir va jamais terminer, nous allons rester tous les jours ensemble. Correcto, que cuando yo digo esto, algunas bailarinas francesas, ellas me corrigen y con toute la nuit, con toda la noche, alcanza, Germán, ¿por qué de tan largo plazo? Y de paso hoy hablamos del largo plazo, el corto plazo, un poco de economía, ¿por qué no? El long run, el long term y el short run o el short term, ¿sí? Que dicho sea de paso, me han instruido que para proyectos de ingeniería en los países serios el largo plazo es 30 años, y eso está en los libros, ¿correcto? En Argentina, cuando trabajamos como consultores, las proyecciones serias que podemos hacer son a 3 o 4 meses vista, sobre todo cuando tenemos un escenario de 108% variación interanual y esperando una inflación mensual del 9%. Y lo que hacemos es, proyectamos 4 escenarios, por ejemplo, con distintos grados de probabilidad. ¿Sí? Digamos 40, 20, ¿sí? Y ustedes repartan los otros porcentajes. Esa es la forma más seria de hacer proyecciones. Si ustedes me permiten. ven conmigo, esta noche jamás terminará, sí, estaremos toda la vida juntos, toute la vie ensemble, tous les jours, todos los días juntos. Sí, después uno que puede agregar, le dicen el nombre en francés, Marie o lo que fuera. Ma belle sont les mots qui font très bien ensemble. No lo inventé yo. Michel, ma belle sont les mots qui font très bien ensemble, la canción de los Beatles. Y así uno va construyendo algo. Y puedo contarles alguna anécdota al respecto. Y se las cuento ahora. Papá, papá, ayúdame a armar el chamuyo. Entonces, en este caso en francés, tomamos Cortázar, algunos libros académicos, qué sé yo, Charles Aznavour, y uno iba armando algo, y bastante decente, digno y decoroso. Risas del otro lado. Bien, me fui un poco de libreto, si ustedes me permiten, y con mucha serenidad, luego les voy a explicar por qué, porque creo que va a ser una nueva estrategia con la que quiero enfrentar una serie de desafíos, ¿no? Cuando en ciertos ámbitos profesionales y laborales pareciera que la forma de presionar o exigir y arrancarte productividad es correrte todo el tiempo el arco. No quiero ser más específico. Si se me escapa, después voy a ser más específico. Sí, tal vez lo comparta off the record con nuestro operador y musicalizador. Bien, a ver, ¿qué parte me falta? Entonces, yo tengo ahora un celular algo precario, temporario, que básicamente me lo obsequió, casi como un préstamo subsidiado a largo plazo, casi un obsequio, mi compadre, José Luis Constantini, un gran amigo, José Luis Constantini. Básicamente, entiendo que somos motores de la cuerda de bajos barítonos en el coro de la Escuela Superior de Guerra. Y a mí me encanta esa forma. Y después les diré por qué. Vinculado a un deporte donde mi ventaja comparativa estática o mi ventaja competitiva dinámica era precisamente no la lírica, ¿sí?, que generalmente es un poco, digamos, mi fuerte, ¿no? De todas formas, para ser un competidor en cualquier deporte uno también tiene que tener carácter, ¿sí? Pero a mí siempre me ha gustado el lucimiento, es decir, destacar naturalmente, el buen pie, se le dice ahora, ¿no? Como la base para construir. Si ustedes me permiten, leo algunas anécdotas deportivas. Entonces, volviendo a nuestros temas, tengo uno precario, ¿sí?, que me dio José Luis, a la sazón el marido de nuestra directora del ensamble coral avanzado o coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, que estamos sonando cada vez mejor. Y fíjense, un chiste propio de los coros, sonamos también en el ensayo el jueves pasado, que cuando se aproxima la actuación del viernes de esta semana, uno dice, es peligroso que en el ensayo general uno suene tan bien, porque tal vez la calidad defeccione en la presentación. Dicen que esta es una... Yo no quisiera abrazar eso. Más bien querría pensar que en los ensayos generales, si la orquesta y el coro cantan muy bien, es una condición necesaria y casi suficiente para la actuación definitiva. Y estoy muy contento de hacer el programa sereno y me preparé y me propongo muy firmemente hacerlo de esta forma. ¿Qué me falta decir? Que estoy recomponiendo la lista de contactos y, bien, en términos económicos y personales, yo estaba algo decepcionado. No perdí, por supuesto, la fe. Tengo una fe muy fuerte como católico apostólico romano. Pero como toda persona intelectual, no deja de tener fe, pero se cuestiona y a veces se permite ser escéptico. Entonces dije, después de varios años, tras varios años, 2 meses consecutivos que logro sobrevivir con mis modestos ingresos en pesos sin tener que cambiar un solo maldito dólar. No quiero decir maldito dólar, al menos no dije una mala palabra. ¿Sí? Goddamn dollar. Y ya me viene a suceder esto del celular sin tener la oportunidad de luchar, ¿sí? De tomarme a golpes de puño para defender mi propiedad o correr al forajido, ¿sí? Después les voy a comentar cómo es el nuevo mecanismo. Y creo que hasta ahora no llevo ningún balbuceo con la voz. Para prevenirlos a todos. Y básicamente son las líneas de colectivos en su trayecto hasta Constitución. Después les cuento, ya saben cuáles son las líneas que llegan. 67, 59, me sucedió en el 59. Bueno, lo que fuere. Estoy reconstruyendo la lista de contactos, ¿sí? En cierta forma, como lo asocié a una línea de Gmail, dicen los expertos, voy a recuperar buena parte. Al menos con los contactos más inmediatos, ya lo recuperé. Con ciertas amigas del tango, un beso enorme para vos, Sol Reyes, siempre al pie del cañón, desde Málaga, con tus espléndidas hijas, sos una divina mujer. También un beso para vos, Neil, en Alemania. Y al resto, sí, de las personas que enseguida me... Guillermo Rucci, el doctor Paulo Vitaver, el doctor Guillermo Smith, el profesor Miguel Riños, enseguida me mandaron por email y por Facebook sus teléfonos, ¿no? Bien, entonces creo que no violenté demasiado ningún protocolo, ¿sí? Mi espíritu, mi alcance, mi búsqueda renacentista, mis rebuscadas formas o recargadas formas es más académico, mi alambicado barroco y mi tragedia romántica. Casi defecciona mi voz, pero no me lo voy a permitir. Entonces, antes de pasar a los saludos de rigor, creo que ya es hora de la música. Hermosa música y muy adecuada para consolidar el perfil moderado, para consolidarlo, en este caso no para contrastarlo, sino para consolidarlo. ¿No es así, Ricardo? Bien. Entonces, antes de pasar a masa, antes de enumerar una serie de fe de ratas, que más que fe de ratas son consolidación del conocimiento. Y se supone, estoy pensando en voz alta, que ya a mi edad y con mi experiencia y a esta altura de mi carrera profesional, uno también puede aprender a atajar penales, a administrar las presiones o exigencias, ¿no? Porque he tenido jefes, he sido jefe, he sido profesor sobre todo, por muchos años, de colegios ingleses, de la Universidad de Buenos Aires, de los consejos profesionales de ciencias económicas de nuestro país, de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de Palermo, ¿sí? He tenido jefes militares, más que lo que yo haya podido ejercer, mi pequeñísima cuota de autoridad, sí autoridad moral, sí ser respetado por los colegas y por los camaradas. A veces el papel del jefe, sí, aún para bien, digámoslo así, es sobreactuar las urgencias. Y uno tiene que dar lo mejor de sí, pero tampoco volverse loco, porque no logras nada. Y tampoco uno va. Voy a decir algo que dijo mi amigo el profesor Miguel Riños. Para ser discreto, diplomático y dar respuesta. Sobre todo cuando a uno le piden que haga la gran Messi, ¿sí? Sin necesariamente que le estén buscando colegio para los chicos, ¿no? Porque si a uno le piden milagros, ¿sí? Hay. Entonces Miguel Riños dice que él es profesor de inglés. Ni Dios enseña inglés, ni yo hago milagros. Es decir, voy a dar lo mejor de mi profesionalidad, lo mejor de mi empeño, lo mejor de mi amor, yo lo digo, yo me hago cargo, por la tarea, por los educandos. Esta cuestión de, yo soy un profesor tradicional, honro el ir de traje siempre, ¿sí? Elegante, perfumado, con un trato muy esmerado con el personal de maestranza, que en la educación para los príncipes es la base de la pirámide. Cuando algunas mozas amigas, camareras del Salón Canning me decían, cierta clientela me trata mal, y yo contestaba, tal vez sobreactuando, o no, entre comillas, cómo se nota que tanta gente no vivió en un palacio, ¿no? Y, por supuesto, respetando y exigiendo a los alumnos, teniendo un trato también distintivo con los colegas y muy respetuoso con los directivos, sin dejar de afirmar la propia personalidad. Creo que así me enseñaron en casa, en distintos sitios por donde transcurrí, y sobre todo estas grandes enseñanzas, incluso para desempeñarme en la vida civil, me las dieron en los dos primeros años del Colegio Militar de la Nación. Todavía era el primer lustro de los años 80. Tal vez éramos otros, ¿no? Para decirlo casi de manera graciosa, los muchachos de antes no usaban gomina. Ustedes hagan la lectura que ustedes quieran. Entonces, un beso enorme para vos, que estarás extrañada por este tono, querida tía Helenice Verdum Simões, en San Pablo, Brasil, una literata, una intelectual, sí, una gran mujer. Y por otro lado, te estoy empezando a hacer caso en las milongas. Le bajo un poquito la carga a Borges, a Nietzsche y a Kafka, y simplemente disfruto. Y luego les voy a contar muchas cosas del tango, como metáfora del amor y de la vida y de los buenos matrimonios. Y por qué no, con un tono algo indulgente, nunca procaz, ni soez, ni prostibulario. Honestamente, entre las muchas cosas que podría decir a mi favor, y sobre todo una forma de juzgarse con rectitud y justicia, es citar a los mejores críticos que uno haya tenido, o a sus enemigos, o a los propios padres, si es que uno ha tenido padres austeros y espartanos. La única abuela que conocí murió cuando yo tenía 3 años, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Y por más que yo me esforzara, que me esmerara muchísimo, jamás podría ser rústico, básico, rudimentario. Entonces, esto sí creo que es una característica esencial, sellada a fuego, como quien baila bien el vals. Es decir, no importa si hayas nacido rico o pobre, la clase se lleva en la sangre y no se aprende en ninguna academia. Huelgan las palabras, a buen entendedor pocas palabras, y no tengo que hacer ningún despliegue, ni derroche, ni demostración al respecto. Bien, entonces, un abrazo para vos, justamente por las múltiples obligaciones. Hoy teníamos que encontrarnos para almorzar con mi camarada de armas, colega, exitoso hombre de negocios, amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto. Tuve muchas cosas que hacer y no pude resolverlas todas, ¿sí? Entonces no tuve tiempo de calidad para estudiar todo lo que yo quería estudiar, escribir, preparar clases en avanzada, ¿no es así? Para evitar que luego a uno le digan, nos urge, de veras o no, o presuntamente, tal entrega, tales informes, tales, lo que fuere, más allá de la legítima, el legítimo ejercicio de la autoridad. Y creo que lo estoy diciendo con mucha altura. Y después les voy a contar todas esas cosas buenas del colegio militar, subordinado, pero no sumiso. Se educaba mucho en la cuestión de diferenciar dos palabras, no en la cultura o subcultura o infracultura maniquea, sino distinguir entre mando y comando, pedagogía y didáctica, valor o bien coraje o bien valentía versus la temeridad, ¿de acuerdo? Bueno, y de eso uno aprendía mucho, mucho, pero mucho, mucho. Aquel oficial que alguna vez nos dijo, el uniforme significa que todos los uniformados, todos los efectivos, se visten igual, salvo la distinción de rangos, ¿no? O de jerarquías. Pero tras todas esas gorras iguales, hay una cabecita, ¿sí?, comprometida con la misión, pero que piensa diferente, que siente diferente, y que cuando voten, porque el oficial puede votar, vota sufragio libre, universal, obligatorio en el cuarto oscuro, y más allá de que sea oscuro o no el cuarto, vota como quiere, siente como quiere. Y en los viejos buenos tiempos, ¿qué se nos enseñaba? Que ciertas profesiones como la docencia, la medicina, ser sacerdote, y también en el mismo Colegio Militar de la Nación, uno recibe una orden, le imparten una directiva, y casi incurre en un balbuceo de la voz, pero no fue así. Pero la forma en que yo interpreto y llevo a cabo la orden que me fuera impartida, transmitida a mis propios subordinados, ya tiene mi estilo, ya tiene mi impronta. Y eso ya es un derecho de autor. ¿Correcto? Ah, bien, bien, bien. Acá recibo una recomendación de Ricardo, que venía también, y ya me entusiasmé un poco. Pero creo que el temple está, Bien, y entonces, claro, incluso para lo que se llama ecualización de sonido. De hecho, les voy a comentar cómo se mide la ecualización en materia de impuestos progresivos y subsidios y pagos de transferencias en los países para hacer como buffer, amortiguador de las inequidades o de las excesivas distinciones entre los distintos sectores de ingreso y riqueza en una economía. Entonces, la impronta marca el estilo de conducción de cada cual. Sí, por supuesto, hay que encajar y va a haber envidiosos y habrá que sobrevivir, etcétera, etcétera. Como médico, como sacerdote, como militar, como docente, uno se convierte en un actor de teatro. Y si se admite que hoy para el ejercicio de la docencia uno tiene que ser, tal vez, palabra que detesto, gestor, actor, erudito, encantador de serpientes, psicólogo, saber de primeros auxilios. Si todo eso tengo que hacer yo, y a veces por ahí dar la clase es haciendo la vertical, haciendo gárgaras, y en griego y latín, fíjate si yo no tengo la patente de ese estilo. ¿Acaso me puedo convertir en un burócrata administrativo? Pregunta para consultar con todos, no soy el dueño de la verdad, y esta noche menos que nadie. ¿Sí? O para salvar una vida. No es solamente un vademécum, ¿no? Correcto. Habría que preguntarle a Jesucristo sobre su estilo personalísimo. O al general San Martín sobre su estilo personalísimo. Y les digo algo más, ¿sí? Ahora un ejemplo más simpático y me meto más en los temas. Aunque tengo ganas de hacer confesiones personales. ¿Qué significa ser providencial? Porque ahora está prohibido ser providencial. Ejemplo vulgar, aunque no so es, ¿sí? Tomado del deporte. Eliminatorias del Mundial 94. Jugar en el Estadio Defensores del Chaco es casi imposible. Hay que tener mucha jerarquía y mucha personalidad para que una selección triunfe allí. Los paraguayos tienen mucha garra y cada vez juegan mejor. Ni les digo hace 20 o 30 años ganar una serie de Copa Davis en Paraguay, cuando tenían a Víctor Pecci y a un argentino nacionalizado, Chapacú. Y las agresiones del público, ¿correcto? En Brasil era algo menos intenso, pero todavía tenía mejores jugadores y el público era algo menos hostil que el paraguayo, pero bueno, no importa. Eliminatorias del 93, 0-0, Argentina con uno menos, expulsado, ¿se acuerdan? Cabañas, si quieren puedo hablar de esto largamente, hizo expulsar a Ruggeri, se nos venía el mundo abajo, y en una jugada genial, un jugador que marca personalidad con su clase y con su sello, redondo, toma la pelota, ensaya alguna pared, una gambeta, pisa el área con firmeza y define frente a la salida de José Luis Chilavert. El partido se inclinó. Terminó Argentina ganando 3-1, después con un gol de cabeza de Medina Bello. Que tal vez a Ricardo no le guste porque fue jugador de Racing. El punto es providencial, marca el desequilibrio. Yo le voy a prohibir a Redondo, o sea, usted tiene que ser un administrativo burocrático, usted no se puede destacar porque se va a ofender el jefe. Bueno, qué sé yo, tal vez en algunas organizaciones suceda. Pero el punto es que si yo cuento con efectivos de gran entereza moral y de gran profesionalidad, toda la organización va para arriba, y yo como jefe también. Digo, me parece, ¿no? Ok, entonces, Chaque, también te quiero mucho, el doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias del ciclo básico común, ¿sí? Y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Sí, gran hombre de negocios, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa, al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, como también al doctor Hugo Spettel, bioquímico y farmacéutico, albacea no es la figura correcta, es decir, se ha convertido en un mecenas. En mi oyente fiel, leal y devoto, ideal. Mecenas, apoya, siempre está al pie del cañón, tratando de asistirme en estos momentos críticos, pero bueno, con esa asistencia y con una ecuación de ingresos que ha mejorado, bueno, lo que fuera. Cuestiones personales, si es que ustedes toleran esta vez un programa así. Y bueno, en Fundecos, que preside el doctor Alejandro González Escudero, predecimos, vaticinamos los órdenes de magnitud de las variables macro, las principales variables macro de la economía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, que se calcula en dólares, pesos, euros, y cuando calculamos en pesos, en términos reales, es a precios de mercado constantes de 2004, a diferencia de un PBI nominal, es decir, a precios de mercado del año, del periodo en curso, ya sea dólares, pesos, euros. Muy bien, por supuesto, vaticinamos tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio. El Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetarias, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, compone el consenso de los analistas a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas. Creo que dije eso, me alegro mucho. Y, por supuesto, yo quiero ser algo más contundente en cuanto al concepto de ex ante y ex post. Las igualdades ex ante son las que se verifican en términos de igualdades de equilibrio, como cuando dijimos, de acuerdo a las cuentas nacionales, con el enfoque output, income y expenditure, o producto, ingreso, gasto, o bien, si ustedes son algo más osados y dicen producto, ingreso, gasto, riqueza, tenemos, por supuesto, que coincide, ¿no es así?, el producto bruto, la medición de la actividad, valor agregado bruto igual a producto bruto, igual a ingreso bruto, igual a valor bruto de la producción de cada uno de los sectores, compuestos por empresas públicas y privadas del sector primario, secundario y terciario, menos las compras de bienes intermedios. Pero si no se verifica esa igualdad ex ante, como pasa en la Argentina, aplico criterios de ajuste, errores y omisiones, etcétera, para que nos dé la identidad contable. Eso es una igualdad o una equivalencia ex post. ¿Ahora quedó claro? Respecto de Alfonsín, cuando él intentó, ¿sí?, modificar o reescribir la ley de inversiones extranjeras en cuanto a la ley de capitalización de deuda externa argentina. Ese es un modelo de ley de inversiones que defienda los intereses soberanos, ¿correcto? Después les voy a decir la respuesta que me dio Alejandro González Escudero, porque yo creo en la defensa de los intereses soberanos. Sí, es una economista capitalista, competitiva, pero ¿qué decía la ley de inversiones, que luego se tornó absolutamente tolerante con Menem, Cavallo, es decir, entren y salgan los inversionistas del extranjero cuando quieran? La ley de Alfonsín significaba, ¿sí?, que las nuevas inversiones, que eran capitalización de deuda, es decir, para cambiar deuda por proyectos de inversión, significaban: usted no puede girar utilidades o remitir, es decir, lo que se llama utilidades distribuidas, el pago a los accionistas de la casa matriz, a partir del tercer o cuarto año. Solo el 30 o 40% de las utilidades. El resto debe ser reinvertido para ampliar la escala de producción, para que aumente la riqueza en la Argentina. Y solo levantar el negocio a los 10 años. Esto es una forma de decir, tentar para que vengan sin hacer concesiones excesivas. ¿De acuerdo? Porque fíjense lo que yo les expliqué. La espada de Damocles. Argentina, tan necesitada de inversiones, algún inversionista nos va a poner contra la espada y garantícenme la rentabilidad. Pero eso no es capitalismo de riesgo. ¿De acuerdo? empresaurios, en la versión Milei o en la versión expert, tenemos muchos, es decir, cazadores de animales en el zoológico. Eso no es riesgo empresario, simplemente, y en un tono muy, muy sereno. ¿Qué significa la movilidad social? La movilidad social que debe ser garantida, o sea, en economías como las nuestras no sucede. Tras que muchos de los que tienen privilegios son privilegios mal habidos, en una economía dinámica hay ascenso y descenso social de acuerdo a los méritos. La versión austríaca será de acuerdo a la productividad de los factores, de acuerdo a su contribución al bienestar público, usted sube y baja, pero tiene que estar garantido que usted suba y baje. No siempre que va a estar arriba, y aún sin méritos. Sereno hoy, ¿no? Y un beso enorme para vos, la doctora Cristina, que compartimos allí butacas, estaba sentada dos a la derecha, yo estaba con una ingeniera agrónoma panameña, y luego, ¿sí? Una mujer tan elegante, con tanta clase, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, un poquito de música y después más libreto hasta que acabe el programa. Bueno, muy bien, a punto. Gracias, Charlie Bonfilio Soranz, que me pasas tu mail. Por supuesto, al resto de los amigos, un gran abrazo. La música que escuchamos hoy, de Dmitri Shostakovich, suite de ballet número 1, interpretada por la Orquesta del Teatro Bolshoi, dirigida por Maxim Shostakovich, vals lírico 1, 2, danza. Bien, un segundo semestre para Sergio Massa. El ministro de Economía volvió de China con un aire de satisfacción. Las incógnitas sobre el verdadero balance de la gira se disparan según el tímpano del oyente. ¿Se amplió el swap? ¿Pero siempre y cuando se cumpla el acuerdo con el fondo? Lo real y concreto es que se trata de otra victoria, justo es decirlo, en el rumbo político del superministro y de su avión presidencial, un derrotero acompañado de Máximo Kirchner, un dato en la previa del segundo semestre que amenaza al ministro con dos frentes de tormenta: centrales, precios y dólares. Muy bien, entonces, y el armado de la lista, de las listas electorales. Pero vamos a comenzar con un homenaje, un premio que el gran público ignoró, al ministro de Economía, dispuesto a dar batallas, a dar las batallas épicas en esta guerra contra la inflación, ¿sí? Se refirió a elaborar un proyecto, ¿sí?, para eliminar derechos antidumping. Bien, yo quiero detenerme allí por un instante. En este sentido, quiero mencionar que el Fondo Monetario Internacional, cuyo principal accionista son los Estados Unidos de Norteamérica, probablemente le concedan a la Argentina, por presión de los Estados Unidos, tras los viajes de los funcionarios, que con ciertas condicionalidades el Fondo Monetario adelante esos 12.000, 14.000 millones de dólares que permitan recomponer reservas, es parte del préstamo de facilidades extendidas, para mostrar contablemente acumulación de reservas internacionales como activo número uno del Banco Central de la República Argentina. Bueno, muy bien. Entonces voy a continuar. La medida, que recaerá bajo la responsabilidad del titular de la aduana, Guillermo Michel, implica facilitar la importación de una cantidad de productos de la petroquímica, industria plástica y materiales de la construcción según la información disponible. Ni un gesto para frutas, verduras, lácteos, aceites, harinas, legumbres, arroz y otros consumos, ¿sí?, más habituales que aquellos a controlar. ¿De acuerdo? En cualquier caso, supongo que esto tendrá que ver con insumos de los que son formadores de precios, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, yo debo continuar en esta línea. Uno de los temas que más me están interesando, what are the policies, cuáles son las políticas públicas para promover la igualdad de oportunidades a través de la inversión en capital humano. Y esto lo hice precisamente la vez pasada, en los programas de la semana pasada. Bueno, por supuesto que cuando hablamos de los impuestos regresivos y progresivos, o cuando tenemos impuestos progresivos, correcto, pero por alguna razón, ¿sí?, los poderosos le dan vueltas al asunto y como tienen los mejores contadores, el sistema en la práctica se torna regresivo, a menos que los hacedores de política quieran hacer o quieran implementar planes regresivos. La única lógica económica de los planes regresivos, es decir, que los que menos tengan contribuyan más en términos relativos, es forzarlos a ser más productivos para salir de la pobreza y pasar a otros estadios, a otros brackets, donde pagarán tasas menores pero estarán generando mucho más riqueza. Y en el interín de salir de pobres, están contribuyendo al fisco. Esto es una locura. De todas formas, el impuesto progresivo, sí, muchas gracias, que tiene como objeto que los que tienen más progresivamente paguen más impuestos. Básicamente, impuesto a las ganancias, los impuestos a la riqueza, los impuestos a las corporaciones, a los beneficios de las corporaciones. Pero, por supuesto, estos argumentos, o sea, o estas políticas tienen bondades y tienen defectos. Sí, se suele decir que aquellos que trabajan duro, si trabajan tan duro, el producido irá a las arcas del Estado, tendrán menos incentivos para trabajar duro y mejorar su bienestar económico. También se dice que los impuestos más altos podrían, sí, desincentivar la actividad empresaria, sí, e incluso incentivarlos a que abandonen el país hacia países con mejor clima de negocios. Sí, también se suele decir que los impuestos sobre los intereses, dividendos y ganancias de capital de las empresas, sí, que afectan a los que ganan ingresos más altos, podría deprimir la actividad de ahorro, sí, y que comprarían menos acciones y bonos en los mercados de valores de nuestro país. Bueno, el argumento es interesante, pero simplemente quiero recordarles que cuando hay políticas redistributivas y se fomentan los consumos y aquellos poderosos son dueños de las empresas que probablemente sean, aún en economías competitivas, proveedoras de bienes públicos en licitaciones, los beneficios más altos van a las empresas propiedad de los que están en una mejor situación relativa. Conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Un abrazo al doctor Hernán Cialino, a la licenciada Vicky Rabinovich, a Omar Viola, a Mariano El Chino Álvarez, a las milongas de Buenos Aires. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.